El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidas, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, el que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Nos vamos hoy a los locos años 20. Estados Unidos, un país todavía joven con muchas ganas de juerga y que en plena época de bonanza económica va y crea una ley que prohíbe el alcohol. Es la época de la prohibición, la ley seca, Al Capone, gángsters de Chicago, ametralladoras en fundas de violín, contrabandistas, crimen organizado, bares clandestinos y el ritmo increíble del jazz. ¡Empieza
el punto sobre la historia!
La ley seca, también llamada prohibición, fue una controvertida medida que se ha aplicado en varios países a lo largo de la reciente historia, por la cual se ilegalizaba la fabricación, transporte, importación, exportación y venta de alcohol.
Bravo. ¿Cuántas películas os vienen a la cabeza, chavales? Los que hayáis visto cine, los que no, ya las estáis viendo. Hoy vamos a hablar de la prohibición más conocida, que era la de los años 20 en Estados Unidos. El nombre legal de esta medida era la Ley Volstead o Acta de Prohibición.
Pero vamos, en casa de muchos americanos era llamada Ley Seca o ¿esto qué es lo que es? Estuvo en vigor desde principios de 1920 hasta 1933. Fue la famosa enmienda 18, la 18ª enmienda a la Constitución, que tiene el dudoso honor de ser la única enmienda constitucional anulada posteriormente.
Hay un debate de fondo, en el que no vamos a entrar, acerca de si a veces el remedio no es peor que la enfermedad. Nosotros solo os contamos la historia, que para eso estamos aquí.
¿Te gusta que sí?
Claro que
eso
sí.
Es. Bueno, la lucha de una parte de la sociedad estadounidense contra la bebida ya venía de antiguo. No olvidemos que el país fue fundado por los puritanos británicos y eso siempre está presente en el sustrato americano.
Y lo sigue estando, ¿eh?
Sí,
y no
sí.
Solo en Estados Unidos. Luego, capas y capas de inmigración de todos los países de Europa se sumaron a aquel territorio. Y como en cualquier cultura histórica, siempre se han buscado formas de evadirse, amigos.
En 1826 se fundó un movimiento con un nombre de, la verdad, muy poco marketing.
A ver.
El Movimiento por la Templanza.
Pues yo no me apunto.
Yo tampoco me apunto.
Pues tuvo mucho éxito, amigos. ¿Sí? En 12 años tenía 1,5 millones de miembros, más de 8,000 asociaciones locales y unas cuantas publicaciones.
Yo os voy a presentar a la miembra más famosa del Movimiento por la Templanza. Amigos del Punto, Carrie Nation, unos amigos del Punto.
Hola, Carrie.
Hola, Carrie. Bienvenida.
Os gusta.
Ponte cómoda.
Es muy mona, además.
Es muy mona.
Bueno, seguro que muchos recordáis la película basada en la novela de Stephen King, Carrie. Bueno, pues esta Carrie de la que vamos a hablar hoy da muchísimo más miedo.
Ahí por favor, buscadla en Google, por sí. Favor, pero tenéis que haber comido, ¿eh?
Sí.
Por una parte.
No. A los hechos me remito. Por una parte, tenía motivos para odiar el alcohol, esta buena mujer. Su primer marido era alcohólico. Las cosas siempre hay que entender de dónde vienen, ¿no? Que de hecho, claro, por eso estamos
sí,
haciendo este
claro,
programa.
Claro.
Pero era representante del conservadurismo más paleto y extremo del mundo, y lo vais a ver ahora mismo.
Era una señora temible, de 1,82 de la época.
Ojito.
Sí.
80 kilacos. Y atención, armada de una Biblia y un hacha, como ha dicho antes Lorenzo, buscad en internet porque la verdad que es para verla.
Pero sentado,
se ve el hacha y todo.
Se ve el hacha.
Se podía comprar hachas
y todo. Carrie entraba con su panda de señoras de gafas y rulo rezando, cantando himnos y destrozando todo lo que encontraban por su paso. Puede parecer que no serían como los boinas verdes, pero a ver quién era el guapo que se ponía en medio de la Carrie Nation esta.
Sí. Bueno, fue detenida 30 veces, publicó libros y dejó algunas frasazas como «Yo soy un bulldog corriendo a los pies de Jesús y ladrando a todo aquello que no les guste». A que no le gusta a Jesús. Y lo decía
sí.
Con esta voz.
Con esta
sí.
Voz. Claro.
Se crea Diógenes y ella están ahí.
Ay, Diógenes, nuestro amigo. Tenía otra frase que a mí me parece fantástica. Posaban en fotos bajo un lema que rezaba «Los labios que toquen el alcohol no tocarán los nuestros». Bien. De hecho, volved otra vez a buscarlo en Google, porque la frase así en frío tiene gracia, pero si veis la señora... En fin, no decimos nada, que es que luego es todo muy correcto. Pero hay que verlo, ¿eh?
Hay que verlo. De hecho, posiblemente se entienda por qué los maridos de estas señoras que no querían dejarse se dieron al alcohol.
Ahí lo dejamos, ¿eh?
De verdad.
Generando debate.
Bueno, las cosas como son.
Si es la historia y no podemos ocultarla. Pero bueno, la buena de Carrie no vivió para ver cómo se imponía su soñada ley de prohibición. Murió 9 años antes, en 1911. La Asociación de Mujeres Cristianas Abstemias erigió una placa de honor en su nombre con la siguiente inscripción: fiel a la causa de la prohibición,
hizo lo que pudo.
Es que cosa más redonda. Hizo lo que pudo. O sea, como, mujer, no se conforma con gran cosa, ¿no? Luchó.
Hombre, a veces es suficiente. También.
Yo respeto, a, la cosas gente, como son. Respeto sí. a la gente que lucha por una causa. Luego, la causa, si es claro. el libro corto de Petete, allá cada cosa.
Ya sabéis que a veces un incidente mediático, más o menos instrumentado por unos o por otros, puede crear un estado de opinión y tener consecuencias políticas. Bueno, esto exactamente es lo que pasó en el incidente Hull House.
En 1913, el nombre la verdad es que ya parece de peli de miedo, ¿eh? En 1913, un inmigrante italiano de Chicago llegó un día a casa bastante cocido, como dicen en mi barrio. Su mujer estaba embarazada y la golpeó brutalmente. Criatura.
El pobre niño nació con algunas malformaciones debidas a los golpes. Y como si esto no fuera suficiente, desde círculos prohibicionistas se decía que el nacido era un niño diabólico, que blasfemaba contra Dios por culpa del alcohol que había bebido su padre.
Ole.
Muchos predicadores aprovecharon estas circunstancias para vincular el consumo de alcohol con el clima general de decadencia bíblica. En algunos pueblos pequeños se logró prohibir el alcohol.
Y por fin, en enero de 1920, entró en vigor la ley seca en Estados Unidos. Su artífice fue el senador Volstead, que siempre tengo que decir estos nombres en inglés.
Te los doy a ti todos.
Que dijo estas palabras.
Well, esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Nos transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños.
In the corner.
Se cerraron para siempre las puertas del infierno.
Tongue for the corner in the streets.
Llama la atención lo parecida que es la voz de este señor con la de Kennedy, ¿no?
Vamos,
la
se parece bastante.
Muy parecida.
Y tantos otros.
Nadie duda de sus buenas intenciones, pero visto el resultado, parece que no salió exactamente como lo tenía previsto.
Y exactamente no. La ley seca no prohibía directamente el consumo del alcohol, pero lo complicaba mucho porque prohibía la manufactura, venta y transporte de bebidas alcohólicas.
Y pregunto yo, y quiero que alguien me responda.
¿Qué?
¿Preguntas? ¿Qué?
Dinos, dinos.
¿Creéis que los americanos dejaron de beber alcohol?
No. Sí.
¿Alguno? ¿Pista?
Pues ya lo digo yo. Ni Flowers. No. Los americanos se buscaron la vida para seguir cociéndose y casi siempre en peores condiciones.
Pero qué raro esto, ¿no?
Esto no se ha visto nunca.
Al final.
Esto es un sin Dios.
Y mira que se hacían trampas. Trampas que eran muy que serían muy divertidas si no fueran, en realidad, pues un poco trágicas. La producción de vino estaba prohibida, pero se vendía jugo de uva en forma de ladrillos semisólidos. Eso debe ser un poco indigesto.
Pues ya te digo yo.
Bueno, en la etiqueta se lía. Por favor, no haga esto. Es ilegal. Y luego daban instrucciones para fermentarlo punto por punto.
Bajo ninguna circunstancia coloque este ladrillo en un entorno.
No, por favor, no lo hagan, ¿no? Que es ilegal.
Pero si lo quiere hacer, ya veré. Sí.
Bueno, es un poco parecido a las prohibiciones de ahora, ¿no? El marketing de ahora del tabaco. El fumar mata. Y tal, eso, bien,
claro,
tal, solo
sí.
por un lado.
Como si no lo supiéramos.
Bueno, pues nosotros, el punto sobre la historia radio, siempre ahí pegados a la actualidad y al indiscutible valor de los documentos, hemos conseguido una cuña de radio de 1920. En el que se anunciaban productos alcohólicos de manera disimulada. ¿Estáis listos para una experiencia mítica?
¿Llega a casa cansado después de todo el día en la fábrica de Pittsburgh?
¿Ha perdido hasta el último centavo por apostar a esos malditos caballos en el hipódromo de Hanksburger? ¡Tenemos la solución! ¡Agua bendita!
¡Viuda de Rodenilla!
¿Me está visita le proporciona consuelo espiritual. Ha sido recogida en los limpios arroyos de las Apalaches, donde nuestros amigos montañeses endulzan el agua con el producto de sus alambiques.
Un chorrito en su café de nuestra agua bendita.
¡Viuda de Robledilla!
¡Y alegría para toda la familia!
¡Viuda de Robledilla!
La prohibición hizo que el alcohol que se consumía fuera de calidad pésima. Más de 10.000 personas murieron envenenadas.
Hay que ver.
Hay que ver.
La ley seca tenía en cuenta excepciones médicas, estas cosas también son divertidas, sí, y terapéuticas. Como se imagina, había un mercado negro, o sea, había un trapicheo de recetas médicas legales que pa' qué.
Estoy pensando que esto de la calidad del alcohol, también hemos ido a algún sitio que nos han dado algo.
Lo que se ha llamado toda la vida
garrafón.
Bueno, también era legal el vino en las ceremonias religiosas, como en la Eucaristía cristiana y en los sabbat judíos. Aquí también las trampas que se hacían eran gloriosas, colas y colas, ahí repitiendo la gente para ir a comulgar.
Voy a comulgar otra vez, mamá.
Se me ha olvidado un pecado. Bueno, muchos comerciantes adulteraban el alcohol industrial para transformarlo en bebida. Vamos, que la gente bebía alcohol de quemar y matar ratas, básicamente.
Las ventas de alcohol de una pureza del 95%, o sea, el alcohol este de
alcohol
curar,
de quemar,
de,
sí.
Y el de curar a los niños, pues aumentaron un 400% en 8 años. Y ya decimos que eso no es bueno en general para ningún órgano interno. O sea, no es bueno.
No.
Ni externo.
Bueno, externo...
Externo a lo mejor si te cura algo.
Tampoco, no entremos en detalles.
Se te cambia el color de la piel, sí.
La gran consecuencia fue, por supuesto, el auge del mercado negro y del crimen organizado, amigo. Con la prohibición, todos los delincuentes del país se frotaban las manos.
Y es que la corrupción estaba en todas partes. Se podía ganar mucho dinero de forma rápida. Charles Fitzmaurice, jefe de la policía de Chicago en los años 20, presumía de que el 60% de sus policías estaban metidos en el tráfico de alcohol.
Las ganancias de los mafiosos fueron de cientos de millones de dólares. Crimen, violencia, guerras de bandas, todo muy bien, muy bien, muy bien, muy buena idea.
Fenomenal, fenomenal. Uno de los protas de este momento fue, como ya estáis viendo venir, el gran Al Capone. Y el que sabe mucho de esto es Francis, ¿no?
Como consecuencia inmediata de la ley seca, comenzaron a correr lucrativos ríos de alcohol de contrabando que llenaron los bolsillos de la gente de Lampa. El paradigma de estos criminales de los años 20 y arquetipo de gánster en el imaginario colectivo fue Alphonse Gabriel Capone, Al Capone. Aunque de origen napolitano, se enorgullecía de ser ciudadano americano de pura cepa y fue en su Brooklyn natal donde comenzó su carrera criminal desde el nivel más bajo, como camarero matón y portero de locales regentados por mafiosos. Tres navajazos en la cara por pasarse de listo en una reyerta le dejaron una cicatriz que originó su famoso apodo de Scarface, cara cortada, y que siempre le recordó que la violencia que tanto le gustaba hay que utilizarla de forma calculada. Porque Capone era extraordinariamente inteligente, aspecto que no pasó inadvertido para su jefe y mentor Johnny Torrio, que viendo el enorme potencial de su pupilo le convirtió en su mano derecha. Marcharon a Chicago, la perfecta puerta de entrada para el alcohol de contrabando llegado de Canadá, que a bordo de embarcaciones cruzaba el lago Michigan. Allí se deshicieron pronto del capo local Big Jim Colosimo y se hicieron con el control de la banda Chicago Outfit, cuyas actividades se basaban en juegos, apuestas y prostitución. Capone, que tenía un don especial para los negocios, gestionó con gran eficacia un buen número de burdeles, de los que él mismo era su mejor cliente, algo que a la postre le resultaría fatal. Con la prohibición y ya al mando de su banda, se hizo el dueño de Chicago. Supo combinar sus extraordinarias dotes empresariales para llevar los negocios con su enorme vanidad, carisma y sentido del marketing para labrarse una imagen pública. Utilizó las armas adecuadas según los casos, las ametralladoras Thompson para acribillar a las bandas rivales y el soborno sistematizado para comprar a políticos, jueces y funcionarios. Consciente de que la violencia exagerada no era buena para el negocio, creó una supraorganización, el Sindicato del Crimen, con el fin de que todas las bandas pudieran repartirse el pastel de manera ordenada. Sin embargo, cometió el error de masacrar a la única banda rival que no entraba por el aro, la banda del norte de Bugs Moran, en la terrible y conocida Matanza de San Valentín. Esta exhibición de violencia marcó definitivamente a Chicago como ciudad del crimen y a Capone como enemigo público número uno. Fue la gota que colmó el vaso de un grupo de poderosos empresarios legales que veían que esto podía arruinarles definitivamente. Formaron un lobby conocido como los Seis Misteriosos, presionaron al presidente Hoover y financiaron una gran operación para acabar con Capone. Hoover le encargó el trabajito a Andrew Mellon, secretario del Tesoro, homólogo, digamos, a nuestro ministro de Hacienda, porque ya entonces se pensaba que, aunque poco honrosa, la mejor manera y probablemente la única de echarle el guante al escurridizo gánster, blindado en un entramado piramidal en el que resultaba casi imposible imputarle ningún crimen directamente, pues era investigando sus finanzas y devaneos fiscales. En cualquier caso, no se abandonó la vía criminal, para lo que se contrató al joven, guapo y mediático Elliot Ness y a su grupo de agentes intocables por incorruptibles.
Perdona, Elliot Ness era joven.
Porque era joven y guapo, ¿no?
Claro, era joven.
Era para abreviar.
Perdón por romper el clima.
Bueno, mientras tanto, los responsables del IRS, que era la agencia tributaria, bajo el mando de Frank Wilson, buscaban pruebas para imputarle fraude fiscal. Finalmente consiguieron condenarle a 11 años de prisión, la pena más alta impuesta hasta la fecha por evasión de impuestos. Tenía solo 32 años cuando fue condenado, y es que no cabe duda de que fue un niño prodigio para el crimen. Hasta el propio Wilson diría que si hubiera dedicado su talento para los negocios legales, hubiera podido dirigir la General Motors. Estuvo pocos años en prisión porque la sífilis que había contraído hacía años, debido a su afición a las prostitutas, degeneró en una grave demencia que le permitió acabar sus días en su mansión de Miami con la capacidad intelectual de un niño de 10 años y donde finalmente murió a los 48. Un ignominioso final para el hombre que durante más de una década fue el rey de Lampa.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
En el punto sobre la historia hablamos de la ley seca. La vida de los americanos cambió mucho durante la década de los años 20. Es verdad que al llegar el crack del 29 y la gran crisis financiera, todo empeoró. Pero antes, los yanquis se reunían en lugares clandestinos llamados speakeasy, de los que sabe muchísimo la gran Nuria.
Poneos en la piel de un o una joven alocada en los ya de por sí alocados años 20 y que os apetece, pues tomaros vuestro aperitivito. ¿Dónde podíais conseguirlo? Los speakeasy. Literalmente, habla fácil. Es fácil suponer por qué. Eran bares, a veces simples habitaciones escondidas en las que te servían unos líquidos infames, algo de whisky, en el mejor de los casos, si había llegado una remesa nueva de contrabando desde Canadá. Eso sí, todos estos speakeasy estaban dirigidos por gángsters. De los de entonces, ¿eh? Siempre era alguien llamado Bob el Irlandés, Mickey el Barrigas, el Holandés sin dedos o Joe Gónadas de Amianto.
¿Joe Gónadas de Amianto también?
Ese era muy famoso por sus gónadas
Joe
de Amianto.
Joe Gónadas de Amianto no. Bueno, perdón.
Bien. Todos conocéis el Cotton Club, ese pedazo de local desde el que el jazz vino al mundo. Pero eso fue tras la prohibición. El Cotton Club nació como un speakeasy, un tugurio para beber matarratas. Los primeros se crearon el mismísimo día en el que entró en vigor la prohibición. Para acceder, por lo general, había que conocer al dueño o al menos saberse la contraseña. ¿Cómo llegaba el alcohol a estos tugurios? La imaginación de los delincuentes era estratosférica. En falsos libros, en el interior de cocos, en botellas de agua caliente, en carritos de niños, en el interior de miles de huevos vaciados previamente con una jeringuilla. Bueno, qué paciencia.
Qué paciencia. Aquí hay, ocurre, ¿eh? Sí. La gente es industriosa.
Bueno, ya ves tú. La estética de los alocados es piquísima y mola muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? Aquellas chicas sit, aquellos tipos de traje negro y sombrero ladeado y aquel ritmo sincopado del jazz. Pero lo que le daba el tono perfecto era precisamente su clandestinidad.
Nuria, gracias. Pero yo tengo que pensar, ¿cómo serían esas contraseñas para entrar?
Uy.
Jimmy el irlandés.
A saber.
Igual era tan sencillo.
Soy amigo.
Quiero whisky.
Yo creo que era, ahí el speakeasy. Pase, hombre. No, igual era un poquito más elaborado.
A lo mejor tenías que llegar ya.
Y además sería en inglés, qué lío.
Sería en inglés.
Speakeasy.
Seguramente habría esos códigos que hemos visto en varias películas que son, es un código de golpes en la puerta.
Claro.
Que son del tipo de pom pom. Bueno, ¿qué decir?
Está porreando la puerta, por favor, que ya que no son horas.
Ah, perdón, señora. Es que iba el speakeasy del piso de arriba. Me iba a equivocar. Usted salió, disculpe.
Salió.
¿No tendrá usted algo para tomar de todas maneras? Bueno, mis disculpas. Había que elucubrar.
Bueno, durante la década de 1920, los alocados años 20, la opinión pública dio un giro radical y se generó un estado de opinión que pensaba que había sido peor el remedio que la enfermedad. Y no sin razón.
La verdad es que aquí los datos cantan. como Bonnie M, pero de otra manera. Bien. El consumo de alcohol no solo subsistió, sino que ahora, con la prohibición, estaba bajo el control de las mafias. No se había bajado la delincuencia, sino que había crecido exponencialmente, que es una cosa matemática que es mucho.
Muchísimo.
Mucho.
Y es que antes de la prohibición había 4.000 reclusos en todas las prisiones federales, pero en 1932 había casi 30.000. Y es que se dice que aquí eran criminales, bueno, se volvieron, hicieron delitos, mogollón de gente normal y corriente, claro, que tuvieron que entrar del negocio del crimen.
Claro, muchas zonas rurales, claro, me imagino.
O sea, todo el mundo tenía que entrar.
Claro. Una razón que también influyó era, como siempre, la pasta.
Esa es bastante
influyente.
Y bastante poderosa a veces. También.
No se me había ocurrido.
Sí. Bueno, el gobierno federal gastaba millones y millones y millones de dólares en luchar contra las consecuencias de la ley.
El propio John Rockefeller, que había sido uno de los patrocinadores de la prohibición, reconoció que había sido un desastre.
Seguro que este no tenía problemas para encontrar un escocés de 12 años.
No, posiblemente no.
Llegamos a 1932 y el Partido Demócrata ya incluyó entre sus propuestas la abolición de la ley seca, o sea, volver a la ley húmeda.
¡Ay, qué guay!
Recordemos...
Los húmedos, los wet y los dry, sí.
Atención, aquí está Francis confirmando...
Sí. Se confirma. ¡Atención, tenemos el dato! Que, ¡tanto
un
por
dato es una cosa seca! Recordemos que desde 1929, recordemos este contexto, el país estaba en una crisis financiera y laboral mortal.
Y por fin, en 1933, el presidente Roosevelt, que ya tenía bastante con su New Deal, investigad el asunto, que es curioso, firmó el acta Cullen-Harrison, que legalizaba la venta de cerveza y de vino.
Bueno, hay fotos de las muchedumbres llenando los bares y brindando el primer día tras la abolición de la ley seca. Buscadlas porque son súper bonitas.
Sí. Bueno, el debate sigue abierto y tiene ramificaciones incluso en la actualidad. ¿Hay que poner coto a ciertas actividades o no? ¿Hay que legalizarlas? ¿Hay que prohibirlas? ¿Y quién sale ganando en cada caso? Que esto es...
Claro, aquí...
Muy prodes.
Claro, muy prodes, exactamente. ¿A quién beneficia? A nosotros nos gusta mucho meter un latinajo, porque parece que sabemos algo, ¿no? En general. Nosotros siempre damos un mensaje de libertad, de responsabilidad personal. Y vamos a deciros lo que dicen algunas campañas genéricas. Chavales, hacedlo todo con responsabilidad y, por supuesto, niños, no lo intentéis en casa.
No lo intentéis.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
Sobre todo, niños y niñas, a mí me tenéis que explicar qué es esto del punto sobre la historia, que yo todavía no lo entiendo. Mira que vamos.
Es que, a ver, el punto sobre la historia son muchas cosas, ¿no? Entonces, una, por ejemplo, es la radio. Sí. Y entonces tú el sábado dices, ¿y qué voy a hacer yo hasta las horas a partir de las 2? Pues coges y digo, pues me voy a poner onda a Madrid, que hay unos chavales que hacen el punto sobre la historia, que está muy bien, muy bien. Incluso me voy a ir a iVoox y a iTunes y me voy a bajar todas las descargas que pueda.
Todas.
Y también está el invento que llamaba Gila la radio. Radio en color, que es la televisión. Y los domingos hacemos sus paseos históricos por Madrid y los domingos por la noche en Telemadrid. Que ustedes lo disfruten.
Pero también tenemos una atractiva revista digital donde os podéis descargar todas las rutas que salen en el programa de la tele y con muchísimas cosas más. Disponible para Apple y Android.
Muy bien, pero esto, chicos, no da para más.
¡Oh!
Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David, nos despedimos con esto que ya empieza a ser un clásico en todas las discotecas.
¡Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia!
Just didn't care at all. here is a special bulletin. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station.
Ma Baker, she never could cry. Ma Baker, but she knew how to die.